Estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. No pueden ustedes imaginar cuánto me alegro de saludarles en una mañana de lunes, que es de verdad el paraíso florido, florecido si quieren, de la semana. 6 de la mañana de un lunes, que ya es el día número 12 de este febrero, que el miércoles es miércoles de ceniza, que las temperaturas van a caer. Van a caer en la mayor parte de España, van a dejar algunas heladas en zonas de interior y volverá también la nieve en cotas bajas. El año pasado pasó algo parecido, febrero fue un mes crudo, muy crudo. Predominan los cielos cubiertos en el Cantábrico, se esperan precipitaciones que pueden ser fuertes en Baleares, en Cataluña y en toda la zona levantina. Así que, bueno, qué mejor que empezar una semana de esa manera. Esto es fantástico. Bueno, hay desde luego la crónica de sucesos. Hoy viene, como los hemos venido adelantando esta madrugada, viene preñada de momentos de noticias luctuosas. Luctuoso, en Rusia, por ejemplo, se investiga la última tragedia aérea que ha dejado 71 víctimas, ningún superviviente. Un vuelo que realizaba un avión, que iba un vuelo regular, que iba al sur de los Urales, despegó de un aeropuerto de Moscú y cayó. Se han recuperado las cajas negras y se mantienen abiertas todas las hipótesis. Es noticia también la localidad de Herencia, en Ciudad Real, que ha suspendido los carnavales, que además este año se estrenaban como fiesta de interés turístico nacional, después de la muerte de un joven de 28 años, como consecuencia de una paliza. La cosa no está clara si fue una paliza, si fue un golpe desafortunado. Al parecer la pelea se inició entre una de las amigas de este hombre, de Gonzalo, y uno de los feriantes. La chica había salido a orinar entre los camiones encargados de transportar las atracciones. Le llamaron la atención, Gonzalo acudió en su ayuda. En fin, bueno, una noticia desgraciada. Hay detenidos, feriantes de la localidad cercana de Alcázar de San Juan, y el ayuntamiento ha decretado 3 días de luto. Como le veníamos diciendo la semana pasada, esta va a ser la semana en la que los partidos empiezan a engrasar un poco las maquinarias, tomar algún tipo de iniciativa política. La encuesta del CIS de la última semana, a pesar de ser una encuesta que, en fin, a mitad de legislatura, que no significa en sí mismo más que la fotografía del momento, hombre, digamos que algunos ha coincidido con el momento en el que algunos partidos, como por ejemplo el PP, empiezan a reformular algunas propuestas. Hoy Rajoy reúne a presidentes regionales del partido. Hay un debate interno en el PP sobre cómo frenar el avance de Ciudadanos en las encuestas, avance que unos dan por cierto y otros no, del que algunos recelan. Se hablará de financiación, básicamente, ¿no? Y también la ejecutiva del PSOE tiene previsto dar el visto bueno al nuevo reglamento de primarias para elegir a los candidatos electorales para las municipales, autonómicas y europeas del 2019. El texto refuerza el poder de la dirección frente a los varones, la participación de los militantes en todos los procesos internos. Y además de la encuesta del CIS, hay dos encuestas que hoy son noticia. Hay una encuesta de GAT3 para ABC, que dice que el populismo perdería grandes ciudades como Madrid, Cádiz o Zaragoza. Es decir, un pacto entre el PP y Ciudadanos permitiría al centro-derecha recuperar 14 capitales y sumaría mayoría en 35, ¿no? El PSOE mantendría Sevilla y Toledo. Y luego hay una encuesta de Metroscopia para El País, donde, fíjense, da un dato que algunos les ha sorprendido o les da que pensar, porque dice que una parte importante del crecimiento de Ciudadanos, que parece evidente, que a lo mejor no es tan cuantioso como dicen algunas encuestas, porque ya ha pasado en anteriores, pero sí que parece evidente, se debe al trasvase de votos del electorado del PSOE. Fíjense ustedes, los socialistas perderían unos 900.000 votos en favor de Ciudadanos. Consigue también pescar un poquito en el caladero de Podemos, pero mucho menos, ¿no? Bastante menos. Y de la Monserga o de la Marmota, pues en la Marmota parece como si los mensajes de Carlos Puigdemont a Toni Comín no hubieran existido. Insiste en que él quiere ser, él quiere que todo se juegue en la cárcel para él poder ser la reina madre en Bruselas con poderes ejecutivos, ¿eh? Reina madre mandando. Y eso, bueno, alguien tendrá que explicarle que no puede ser. Hay una guerra abierta entre Junqueras y Puigdemont que es bárbara, ahora mismo, bárbara. Junqueras, Esquerra en una palabra, sabe que hay tres escenarios. Seguir con el 155, arriesgarse a que se meta algunos en la cárcel o poner a otro que no sea Puigdemont, si es que no hay más. Ahora la Asamblea Nacional de Cataluña, esa organización de la que fue líder un señor que está preso, que es Jordi Sánchez, apoya Juntos por el Fricandó, pide que se invista a Puigdemont, pese a estar en Bruselas, pese a impedirlo el Constitucional, pese a todos los peses, y dice que hay que asumir las responsabilidades y consecuencias penales ante el estado demofóbico que tenemos abiertamente en contra, bla, 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 bla. Es decir, está pidiendo sacrificios, está pidiendo que la gente vaya a la cárcel. ¿Para qué? Para que este sea presidente, que no lo va a ser. Bueno, pues oiga, el 155 ahí se queda. Y me alegro mucho de saludarte. Vamos a ver qué más cosas hay hoy en el panorama informativo, si les parece bien, en estos titulares.
Comenzamos con noticia de esta misma madrugada. Salvamento Marítimo ha rescatado una patera con 29 personas a bordo en las costas de Granada. A bordo viajaban cuatro mujeres, una de ellas embarazada. Según su propio testimonio, más de 30 personas se embarcaron en Marruecos, por lo que se teme que algunos hayan perdido la vida durante la travesía. Sepan también que Alejandro Martínez Singul, conocido como el segundo violador del Eixample, ha vuelto a ser detenido, en esta ocasión por una trifulca en el ámbito familiar contra su madre y su hermana. Martínez Singul fue condenado a 65 años de cárcel, de los que solo cumplió 16. Estando en libertad provisional, intentó violar a una niña de 12 años, por lo que fue condenado a otros 3 años. Además, fuera de España, continúa la escalada de tensión entre Irán e Israel tras el enfrentamiento de sus tropas en Siria. Ninguno de los dos países descarta otro encontronazo como el que derribó un F-16 israelí el pasado sábado. Benjamín Netanyahu es el primer ministro de Israel.
Ayer enviamos varios misiles contra las fuerzas de Irán y Siria. Dejamos claro a todo el mundo que nuestras reglas de acción no han cambiado un ápice. Esa ha sido nuestra política y seguirá siendo nuestra política.
Por cierto, la canciller alemana Angela Merkel ha reaparecido en televisión tras alcanzar un acuerdo de gobierno con los socialdemócratas de Martin Schulz. Insiste en que fue muy doloroso para ella ceder el Ministerio de Finanzas, pero que hubiera sido peor decirle a los alemanes que tenían que volver a votar.
Ha sido doloroso ceder el Ministerio de Finanzas, pero ha sido desde mi punto de vista una decisión aceptable, porque ¿cuál hubiese sido la alternativa? Decirle a la gente, tenemos el pacto, pero no nos ponemos de acuerdo en los puestos. Eso no es una alternativa.
En clave judicial, de nuevo en España, hoy arranca la fase de interrogatorios en el juicio a la trama política de los ERE fraudulentos de Andalucía. El primero en hacerlo será el exdirector de trabajo, Javier Guerrero, que se enfrenta a 8 años de cárcel y a 30 años de inhabilitación por prevaricación y malversación. Y en el partidazo de COPE, hoy los Quijotes del fútbol dicen aquello de hay liga. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. El pinchazo del Barça contra el Getafe le da vida a nuestra liga. 0-0 en el Camp Nou y el Atlético de Madrid se pone ya a 7 puntos del equipo de Valverde cuando quedan 15 jornadas y un duelo directo entre ambos. El Valencia recupera la tercera plaza después de ganar 3-1 al Levante. Además, Celta 2, Español 2 y Sevilla 1, Girona 0. Hoy a las 9 debuta Clarence Seedorf en el Deportivo contra el Betis. Y esta semana vuelve la Champions. El Real Madrid se la juega el miércoles en el Santiago Bernabéu contra el PSG.
6:10, una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
49.569, serie 38.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Yo siempre que voy al campo de fútbol con mi padre, nos ponemos los dos la radio porque nos gusta escucharla y al mismo tiempo verla.
Lo primero que hago es poner la radio, sobre todo para saber el tiempo que hace, las noticias que hay y si me va a afectar algo en el día que me toca.
El valor de la radio. Este es un mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial.
Oye, Héctor, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que el mes que viene me entregan el chalet y quiero ponerme una alarma antes de mudarnos.
Pues yo estoy contento. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos los problemas de robos o que se te meta alguien. Lo ganas en tranquilidad.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
El presidente del PP, Mariano Rajoy, se reúne hoy con los varones de su partido. Reunión en la que se va a analizar la estrategia a seguir después de un fin de semana de encuestas que coinciden en la subida de Ciudadanos a poco más de un año para las elecciones autonómicas y municipales. María Daván, buenos días.
Buenos días. El encuentro no tiene un orden de temas prefijado, pero la financiación autonómica centrará gran parte de este almuerzo. Y eso que en principio no está previsto que el gobierno presente un documento concreto a sus varones. Se trata pues de armonizar ideas, de aunar posturas y de dar una imagen de cohesión y unidad. Para algunos, además, se busca tranquilizar a las huestes. Sin agenda fija, pues, la reunión estará abierta a otros temas como la educación, el pacto del agua o la estrategia que hay que seguir para hacer frente a Ciudadanos. Algunos valoran, eso sí, lo que perciben ya como un cambio en el gobierno. Tiene más iniciativa y más presencia en los territorios, dicen.
En el PSOE, Pedro Sánchez ha convocado para el próximo sábado al Comité Federal. Hoy mismo, los socialistas piensan aprobar el nuevo reglamento de primarias que servirá para elegir a los próximos candidatos electorales. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La Ejecutiva Federal aprueba este lunes los reglamentos para elegir a los candidatos para las municipales, autonómicas y europeas, en los que, según las resoluciones del 39 Congreso, el PSOE daría un salto en la participación de militantes y simpatizantes. A lomos de esa promesa aperturista, Pedro Sánchez precisamente regresó a la Secretaría General. Sin embargo, Ferraz ha rebajado las expectativas y ha limitado la participación de los simpatizantes, que en ningún caso podrán concurrir en la elaboración de las listas. Sánchez también endurece las condiciones para candidaturas alternativas a la de un presidente o un alcalde. Además de su apuesta por anteponer la seguridad de los bastiones en detrimento de la democracia interna, Ferraz lanzará un código ético de conducta en las redes de cara a los procesos internos.
Abrimos otra semana en Cataluña con la investidura atascada. Los negociadores se han dado un descanso, pero la Asamblea Nacional Catalana ha aprovechado para posicionarse a favor de la investidura de Puigdemont, dicen, hasta las últimas consecuencias. Toda una amenaza para los soberanistas más pragmáticos. COPE Barcelona, Sergio Segura, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, empieza una semana intensa para los independentistas, sobre todo para Junts per Catalunya, y es que hay prisa por cerrar acuerdos. El partido de Carles Puigdemont es optimista de cara a esta semana y apuesta por retomar las negociaciones con calma y serenidad para desencallar la investidura. Desde Esquerra Republicana aceptarían un nombre que permitiera gobernar la Generalitat con efectividad y desde el primer día, pero en una entrevista al diario Ara, la portavoz de Junts per Catalunya, Elsa Artadi, insiste que el único candidato del Parlament es Carles Puigdemont.
No entendemos que se esté hablando de planes B o de alternativas cuando hay un único candidato que es el candidato del Parlament. Nuestro candidato es Puigdemont, no tiene que ser un presidente simbólico.
Puigdemont es de ser un presidente simbólico.
Con estas discrepancias, la ANC exige a los partidos independentistas que invistan sí o sí a Carles Puigdemont. La entidad soberanista pide que los independentistas asuman las consecuencias penales.
Habrá que ver también cómo arranca esta mañana la bolsa después de una de las semanas más complicadas desde 2008 con el desplome de Wall Street. El IBEX se encuentra en mínimos del último año. Joaquín Bizmanos, buenos días.
Buenos días. Los inversores van a intentar quitarse cuanto antes el mal gusto que les quedó la semana pasada. Fue la peor para el IBEX desde el Brexit. Hoy inicia sesión por debajo de los 9.700 puntos. No estaba tan bajo desde hace casi 12 meses. Analistas como Rodrigo García de XTB insisten en que estamos ante una corrección puntual porque los fundamentales, afirma, siguen intactos. Los datos macro, los resultados de las empresas están bien.
Creo que estamos ante un episodio puntual de recogida de beneficios. Gran parte del mercado, al ver que se producía esa pequeña recogida de beneficios, ha imitado a los vendedores y ahí se ha producido el principal factor volátil. Consideramos que se trata de algo puntual.
Esta semana vamos a conocer datos de crecimiento de la zona euro. El jueves estadística confirmará el IPC de enero. Veremos si ha cerrado finalmente en el 0,5%.
Hasta ahora, solo Italia y Alemania contaban en Europa con algo similar. El próximo sábado, el Ministerio de Defensa pondrá en órbita un satélite para recoger información de inteligencia. Dará 15 vueltas diarias a la Tierra. Manuel Ángel Gómez, buenos días.
Buenos días. El satélite Paz, que será lanzado desde California, recogerá información para los servicios de inteligencia españoles. También hará labores de vigilancia, cartografía y control fronterizo. Una vez que esté en órbita, el satélite será controlado desde la estación del INTA, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, en Torrejón de Ardoz. Obtendrá imágenes independientemente de las condiciones meteorológicas, según nos cuenta Ángel Moratilla, subdirector general de Sistemas Espaciales del INTA.
Un satélite de radar sí puede ver a través de una nube. Trabaja en frecuencias distintas de las ópticas y estas ondas, que son del orden de centímetros la longitud de onda, sí que son capaces de atravesar las nubes.
El satélite toma imágenes iluminando una zona de la Tierra.
El radar ilumina la Tierra refleja la señal y la recibe el satélite y ya la procesa y la convierte en una imagen.
Solo Italia y Alemania tienen una herramienta de observación similar en Europa. El satélite Paz orbitará el planeta a 514 kilómetros de distancia.
El Ayuntamiento de Herencia, en Ciudad Real, ha decretado 3 días de luto oficial por la muerte del joven de 28 años que falleció tras recibir una paliza en las proximidades del Palacio del Carnaval. Hay 3 detenidos, 2 de ellos dueños de las atracciones feriales donde tuvo lugar la pelea, informa José Melero.
Consternación en la localidad ciudadraleña de Herencia por esta tragedia. El funeral tendrá lugar este lunes a las 4 de la tarde en el municipio. Se ha decretado el secreto de sumario y se están investigando todavía las causas que motivaron la pelea, por la que han sido detenidas 3 personas, de los cuales 2 eran dueños de las atracciones feriales, aunque no son del municipio. Lo confirmaba el alcalde de la localidad, Sergio García Navas.
El cuartel de la Guardia Civil está casi pegado a esa zona donde se produjo este lamentable suceso. Son los responsables, pero no son de la localidad.
El joven fue trasladado en un primer momento al centro de salud del municipio herenciano y luego a la UCI del Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan, donde finalmente falleció. El regidor asegura que se trataba de un joven muy querido en Herencia.
Un chaval encantador, que se relacionaba con mucha gente y además participaba también de forma muy muy directa en los carnavales de Herencia.
El ayuntamiento aprobó en pleno extraordinario suspender toda la programación de los carnavales.
2 niños han muerto este fin de semana afectados de meningitis. Una bebé de 11 meses, de un pueblo cercano a Lérida, moría en un hospital de Sabadell y una niña de 10 años fallecía en Jerez de la Frontera. Los expertos descartan un brote de esa enfermedad. Maribel Sánchez.
El bebé de 11 meses que fallecía en Sabadell y la niña de 11 años que moría en Jerez de la Frontera este fin de semana por meningitis son casos aislados y no causan alarma. Así lo explicaba en COPE el director de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Clínico de Barcelona. El doctor Antoni Trilla recordaba que España tiene una incidencia muy baja de meningitis.
Con los datos que tenemos, esto se podría calificar de una incidencia que no despierta ninguna alarma ni ninguna alerta desde el punto de vista de la salud pública.
Se descarta, por tanto, un brote de meningitis, a pesar de que en las últimas semanas también se han registrado 3 casos más en Sevilla. El más grave de todos tuvo como resultado la muerte de una joven de 24 años con síntomas compatibles con la meningitis. Compañeros, familia, profesores y monitores de los fallecidos reciben ya el tratamiento preventivo.
Fuera de España habrá que esperar para saber qué provocó el desplome del avión ruso que se estrelló a los 3 minutos de despegar de Moscú, dejando 71 muertos. No había españoles en el pasaje. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina, buenos días.
Hola, buenos días. Rusia está hoy de luto por las 71 víctimas mortales del accidente aéreo que este domingo dejó 71 víctimas mortales. El avión, un Antonov que viajaba de la capital rusa a la región de Oremburgo, en los Urales, se precipitó por causas desconocidas pocos minutos después de despegar. Los investigadores, y sobre todo las dos cajas negras, que fueron ya recuperadas, deberán aclarar lo sucedido en una tragedia que sacude al país tras una temporada sin accidentes aéreos, algo que tristemente ha sacudido a este país demasiadas ocasiones. El presidente ruso Vladimir Putin envió sus condolencias a las familias, así como varios líderes internacionales, incluido el presidente español Mariano Rajoy, que lo hizo a través de la red social Twitter.
Tensión en Oriente Medio. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, asegura que responderán a cada intento de agresión tras el derribo de un caza israelí en Siria. Irán, por su parte, avisa de que la escalada militar puede provocar literalmente un infierno. Corresponsal en Israel, Daniel Blumenthal.
En Israel se estima que la escalada de violencia de este fin de semana ha quedado atrás, pero que futuros enfrentamientos con Irán en Siria serán inevitables. 48 horas transcurrieron desde los incidentes que elevaron la presión en la frontera entre Israel y Siria y en el terreno reina la calma, aunque el ejército israelí se mantiene en estado de alerta. Después de prolongadas deliberaciones con el Gabinete de Seguridad y el alto comando del ejército, el primer ministro Benjamin Netanyahu lanzó una advertencia.
Ayer enviamos varios misiles contra las fuerzas de Irán y Siria. Dejamos claro a todo el mundo que nuestras reglas de acción no han cambiado un ápice. Seguiremos atacando contra aquellos que nos ataquen. Esa ha sido nuestra política y seguirá siendo nuestra política.
Oficiales de la inteligencia militar israelí dicen que Irán busca establecer un comando de avanzada en Siria para actuar contra Israel como parte de su política de expansión, también a la orilla oriental del mar Mediterráneo.
El gobierno británico retirará las ayudas públicas a todas las ONGs que no colaboren para evitar abusos sexuales por parte de sus cooperantes. Se ha publicado que al menos 120 trabajadores de organizaciones no gubernamentales británicas fueron acusados de abusos el año pasado. Londres, Iván Alonso, buenos días.
Buenos días. No habrá financiación para aquellas ONGs que no cumplan los estándares de comportamiento en los lugares donde presten ayuda. El gobierno británico ha anunciado esta medida después del escándalo que desvelaba esta semana el diario The Times sobre una de estas, Intermon Oxfam, y su ocultamiento de varios casos de explotación sexual de sus trabajadores en Haití. Este mismo periódico revela además que al menos 120 trabajadores de organizaciones no gubernamentales británicas fueron acusados de abusos sexuales durante 2017. También, según denuncia un extrabajador de la Cruz Roja y de Naciones Unidas, en este tipo de organizaciones existe una falta de respuesta contra la pedofilia institucionalizada entre los cooperantes. La ministra británica de Cooperación, Penny Mordaunt, ha sido clara: si no cooperan con las autoridades, las ayudas económicas cesarán.
Hoy también tenemos un apunte para la reflexión. El cambio cultural ha llegado al sector del automóvil. Cada vez son más los que no quieren un coche en propiedad y optan por el renting, por el pago por uso. Joaquín Vizmanos, buenos días.
Buenos días. El peso de los vehículos de renting no para de aumentar en España. El 17% de los coches que se matricularon el año pasado ya fueron a través de esta modalidad de alquiler a largo plazo. Se nota el tirón de la pyme, de los autónomos, de los particulares, según cuenta COPE Agustín García, el presidente de la patronal del sector.
La gran empresa ya conocía el renting de hace mucho tiempo. Sin embargo, estos otros clientes, que son los que se están uniendo ahora en los últimos años al renting, esto es nuevo,
El año pasado el parque de vehículos en renting creció un 13%. Este ejercicio esperan repetir.
La previsión que tenemos concretando es en torno al 7,5%, entre el 7 y el 8% para 2018. Pero nos gustaría equivocarnos como nos equivocamos en 2017 y multiplicar la cifra por 2.
Estamos mejor que Italia, peor que Alemania y Francia, aunque dicen que el producto aquí es más completo. La clave es ver el coste de la cuota como algo rentable.
No te quieres enterar que te quiero de verdad y no te quieres enterar. quieres enterrar, yeah, yeah, que te quiero de verdad, yeah, 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 yeah. Y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor.
Es la voz de María Ángeles Rodríguez Fernández, conocida artísticamente como Helu, y que hoy cumple 73 años. Nació en Granada, pero se afincó en Barcelona. Su carrera fue corta, pero intensa. Sus éxitos en los años 60 la convirtieron en pionera de las chicas Yeye. Estamos en Twitter @HerreraEnCope y en facebook.com/HerreraEnCope.
Herrera en Copa.
Con Herrera en Cope, la última hora en la mañana.
Cope, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Ya ve usted lo que son las cosas, ¿eh? Nos hemos plantado en el día 12 de febrero del año 2018. Estamos a 2 días del miércoles de ceniza, por lo tanto de la cuaresma. Estamos en el tránsito del carnaval, a punto de enterrar la sardina y de llegar al último fin de semana, que será el próximo fin de semana en Cádiz, por ejemplo, llamado de los Jartibles, ¿no? Después de haber vivido el carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Este fin de semana, con la jornada, el carnaval de día, que es un carnaval más familiar, ¿no? Intenso, hizo un buen día en Santa Cruz ayer, y hoy el tiempo, fíjense, nos viene con bajada de las temperaturas. Que no cunda el pánico. Viene la nieve en cotas bajas. Pero si usted se asoma a su página del tiempo, eltiempo.es, por ejemplo, verá que, en fin, el día puede ser agradable, puede tener algún tipo de temperatura razonable, a pesar de que haya que abrigarse, porque no tenemos memoria, ¿eh? Ha habido algún febrero, efectivamente, en la península, algún febrero bonancible, pero recordemos que el febrero del año pasado fue un febrero fresquito, ¿eh? Vinieron 3 o 4 días que eran de órdago. Bueno, vamos a ver las cosas en qué se centran hoy, en día de lunes. Pues mire, una de las citas del día va a ser la declaración del exconsejero madrileño Francisco Granados ante el juez del caso Púnica. Ante el juez Manuel García Castellón. Y digamos que esta declaración se produce a petición propia, para contar todo lo que él dice que sabe, en una comparecencia que va a tocar todos los puntos que le afectan, ¿eh?, en esta causa, por la que recordemos que estuvo 2 años y medio en prisión preventiva. Va a tratar de defenderse, me imagino, de las graves imputaciones que han vertido contra él, sobre todo el que fuera su amigo, David Marjaliza, que le acusa del cobro de comisiones ilegales y de otras prácticas corruptas, valiéndose de sus cargos en el Ayuntamiento de Valdemoro y en la Comunidad de Madrid. Recordemos que el caso del señor Granados, unido al caso del señor González, Ignacio González, también investigado por su relación con los dineros del canal de Isabel II, fueron 2 casos, por ejemplo, que quitaron de la circulación política a Esperanza Aguirre, que era la responsable del PP de Madrid, de la Comunidad de Madrid, cuando sus 2 manos derechas, y bueno, se supone que una derecha y otra izquierda, o vaya usted a saber, o las 2 de izquierda, eran estos 2 hombres, hoy seriamente cuestionados por la justicia, cosa que ya veremos hasta dónde llegan. Otro asunto tiene que ver con Joseba Pagaza Urtundúa, que le recuerdo era el jefe de policía de Andoain, asesinado por ETA hace 15 años. Estaba desayunando en el bar y se había hecho pública, además, una carta. Bueno, se ha hecho pública una carta que él había escrito diciendo que sabía que le iban a matar. Bueno, pues ayer tuvo lugar un homenaje junto a la escultura a la casa de Joseba, de Agustín Ibarrola, muy cerca del ayuntamiento de Andoain, donde ahora gobierna Bildu, la herencia de ETA, ¿no? 15 años después de su asesinato, la familia exige la condena del terrorismo de ETA, toda su historia, sin cesiones y sin maquillajes. Y veremos todo ello hasta dónde llega, ¿no? Es el día en el que, bueno, continúa la monserga, la matraca, la marmota catalana, con un pronunciamiento de la Asamblea Nacional Catalana a favor de tomar partido, bueno, tomar partido a favor de Carlos Puigdemont. También esta mujer que es ahora el centro de todas las miradas, Elsa Artadi, que algunos señalan como la ungida, la elegida. Y creo que van un poco despistados, pero bueno, vaya usted a saber esto. Y las sorpresas son muchas siempre en la vida. Se centran en ella, pero ella insiste en que solamente puede ser Puigdemont presidente de la Generalidad, aunque esté en Bruselas, cosa que, como saben ustedes, la justicia y el constitucional impide, obligando a que se elija una persona libre de procesos penales, que es lo que quiere Esquerra Republicana, que es lo que quiere Junqueras, ahora absolutamente enfrentado al señor Puigdemont. Bueno, pues la Asamblea Nacional Catalana apoya a Junts pel Fricandó y pide que se invista a Puigdemont, pero es que dice que hay que asumir las responsabilidades y consecuencias penales ante el Estado. Bueno, pues esta frase, supongo que a su líder, que está encarcelado en no sé si en Extremera o en Soto del Real, ya me lío, no sé si le habrá hecho demasiada gracia. Porque claro, no se lo pone fácil para que obtenga la libertad que podría obtener. Está sometido, en fin, a un proceso mediante el cual tendrá que enfrentarse a un tribunal en su día. Y igual que está dentro, podría estar fuera también, la verdad, eso es cierto. Pero, vamos, que su organización diga que hay que asumir responsabilidades y consecuencias penales, pues es una invitación a decir, sigan con ese dentro de la cárcel. Bueno, le tiene que haber hecho una gracia a Jordi Sánchez de Órdago. Pero bueno, vamos a ver, otras muchas cosas hoy nos ocupan. Son cosas interesantes e importantes. Informaciones que ya resumimos en estos titulares, Sergei.
Se investiga, por ejemplo, la muerte de una bebé de 11 meses en el hospital de Sabadell, en Barcelona, por un caso de meningitis. Este fin de semana fallecía también por esa enfermedad una niña de 10 años en Jerez de la Frontera. Sanidad ha descartado que haya un brote de meningitis en España, como ha asegurado en COPE desde el Clínico de Barcelona el doctor Antoni Trilla.
Con los datos que tenemos, esto se podría calificar de una incidencia que no despierta ninguna alarma ni ninguna alerta desde el punto de vista de la salud pública.
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, llega hoy a Mauritania en un viaje que le va a llevar también a Senegal. El ministro y las autoridades en esos países africanos intentarán avanzar en la lucha contra la inmigración irregular, el terrorismo y el crimen organizado. En el exterior tenemos noticia de esta madrugada. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, ha asegurado al diario The Washington Post que su país está dispuesto a dialogar con Corea del Norte. Pence dice que Seúl será quien impulse ese inicio diplomático. A pesar de ese posible acercamiento, la Casa Blanca ha advertido que seguirá imponiendo sanciones al régimen de Pyongyang hasta que no abandone su programa nuclear. Además, la primera ministra británica, Theresa May, ha anunciado que retirará las ayudas públicas de aquellas ONGs que no colaboren con el gobierno para destapar los abusos sexuales por parte de sus cooperantes. Solo el año pasado, 120 voluntarios de distintas ONGs británicas fueron acusados de cometer ese tipo de abusos. Penny Mordaunt es la ministra de Cooperación del Reino Unido.
Si no entregan toda la información que tienen de su investigación a las autoridades pertinentes, incluida la Comisión de Beneficencia y de Enjuiciamiento, entonces no podremos seguir trabajando con ellos nunca más.
¿Y qué historias podemos encontrar hoy en la página de COPE? ¿De qué habla la gente? Miguel Palazón, buenos días.
Buenos días, Sergio. Hace unos días aquí mismo comentábamos la noticia de un conductor que dio positivo positivo en todas las drogas posibles. Ahora tenemos a otro, este en Sevilla, que ha sido denunciado por la policía local por conducir sin carné y acumular, atención, menos 70 puntos en la Dirección General
menos 70
puntos. En la Dirección General de Tráfico.
Y el tío seguía cogiendo el coche.
Y cuando le detuvieron, evidentemente iba borracho, circulaba haciendo eses y cambiando de carril de manera imprevisible. No va a poder recuperar su carnet de conducir en la vida. La noticia está en cope.es. A ver si vuelve a atreverse a coger un coche.
A ver si lo atan a la cama para que no lo coja.
Exactamente. Tenemos más historias. Una muy bonita, la de Pablo y Balbina. Él es un guardia civil y ella una vecina de 74 años de Vivoli, una aldea asturiana. Ella necesitaba sus medicinas para el corazón y con este temporal de nieve que hemos pasado no se podía acceder a su casa por carretera. Así que Pablo, el guardia civil, se calzó los esquís, caminó 5 kilómetros durante 2 horas para llegar con la medicación a casa de Balbina. En cope.es tenemos la entrevista que los compañeros de informativos de fin de semana le han hecho y también hay vídeo de Pablo, del Guardia Civil. Y por supuesto, muy comentado en cope.es por nuestros oyentes y usuarios, el empate del Barça. La frase más repetida, Sergio, es «Hay liga».
Y es que clásico, después de... clásico del fútbol español.
Sí. Después de igualar a cero ante el Getafe, el Atlético se le acerca a 7 puntos al Barça. Acostumbrados nos tenía a arrasar el equipo culé esta temporada. Lleva ahora 2 empates seguidos. Veremos si se sigue dejando puntos y si alguno de los perseguidores lo aprovecha.
El Barça, por cierto, cumple 2 años sin que le piten un penalti en contra. Los malpensados dicen que se lleva demasiado bien con los árbitros. Los bienpensados dicen que es que el Barça defiende muy bien y no comete faltas dentro de su área.
Hombre, es raro,
Ahí está el debate. 6:40, 1 hora menos en Canarias.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @HerreraEnCope. En facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 699-1314.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido...
371.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Un recibo. Y un recibo dividido entre 12 es menos recibo.
Con BBVA Plan Estar Seguro puedes agrupar el pago de tus seguros BBVA y fraccionarlo sin coste en 12 meses. Cuantos más agrupes, más ahorras. Infórmate en BBVA. BBVA, creando oportunidades.
Hey, hola. ¿Sí? ¿Tú? ¿El que está escuchando? ¿Eres de los que siempre apaga la luz al salir de una habitación? ¿Cierras el grifo cada vez que te cepillas los dientes? ¿Eres de los que siempre espera que el lavavajillas esté lleno para ponerlo? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, el carburante que te permite disfrutar de kilómetros de autonomía produciendo mínimas emisiones. Con un ahorro de hasta el 40% en carburante y una red de estaciones de servicio con cobertura nacional. Infórmate en autogás.repsol.es.
El seguro de hogar perfecto tiene las mejores coberturas. Pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si tus hijos no se manchan en la cena, te piden repetir las acelgas y además caen dormidos a la primera. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro de hogar más que perfecto.
Bueno, en el partidazo de COPE, meterse en la final de Copa le ha costado al Barça 4 puntos en Liga. Luego, que haya Liga o no, eso ya va a gusto del consumidor. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Casi nadie esperaba que el Barça se dejara ayer esos 2 puntos contra el Getafe en el Camp Nou, pero así fue, por un partido gris de los culés y también porque el equipo de Bordalás sabe muy bien lo que hace. El Barça no pudo romper el orden del Getafe, tuvo pocas ocasiones, las más claras, alguna de Luis Suárez y un cabezazo de Jerry Mina, el colombiano que debutaba ayer en el Camp Nou y casi le da la victoria a su equipo. Desaparecido Messi y mal Philippe Coutinho, que fue titular. El Atlético de Madrid está a 7 puntos y queda un enfrentamiento directo entre ellos.
Bueno, sí, seguimos estando los primeros y nosotros no estamos inquietos más que ayer, porque al final, como no tenemos nada ganado, o sea, todo eso está por ganar y queda muchísima liga por delante y ya sabemos y ya sabíamos que las distancias no son definitivas porque, bueno, pues que estas cosas pueden suceder.
No está preocupado Ernesto Valverde. El Valencia recupera la tercera plaza, ganó 3-1 al Levante, además Celta 2, Español 2 y Sevilla 1, Girona 0. Hoy a las 9 debuta Clarence Seedorf en el Deportivo contra el Betis. Y esta semana vuelve la Champions. El Real Madrid recibe al PSG el miércoles y en la previa de este duelo, Marcelo habla de Neymar en Sport Interactivo.
Ah, encajaría.
Ah, encajaría.
¿Con certeza?
Seguro, seguro encajaría en el Real Madrid. Sería genial.
Un gran jugador,
es un gran jugador y los grandes jugadores, en mi opinión, tienen que jugar en el Real Madrid. Y por eso creo que Neymar algún día podría jugar en el Real Madrid.
¿Algún día jugaría en el Real Madrid?
No sabemos si serán compañeros en el Real Madrid, pero de momento el miércoles se ven las caras en el Santiago Bernabéu.
¿Les parece? Nos asomamos ya a los periódicos, primer vistazo a los asuntos y los protagonistas del día en la prensa de este lunes. José Antonio Araquistain, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días. El Partido Popular, que diseña su estrategia frente al avance de Ciudadanos, es asunto destacado esta mañana. Los periódicos cuentan que el presidente se reúne hoy con los líderes territoriales del partido. Rajoy teme una guerra en el PP por la nueva financiación, titula el periódico de Cataluña. La Razón dice que Rajoy buscará la paz en esa reunión con sus varones ante el miedo a Ciudadanos. Sobre la mesa tendrán una encuesta de GAT3 que hoy publica el diario ABC, según la cual la posible unión de PP y Ciudadanos permitiría al centro-derecha español recuperar 14 capitales de provincia, entre ellas la capital, Madrid, ahora gobernada por Podemos. El Mundo dice que el presidente no quiere que ocurra como en las anteriores elecciones autonómicas de 2015, y ha dado instrucciones para que el gobierno no obvie las necesidades de los dirigentes populares en las autonomías. En Cataluña se destaca hoy que la Asamblea Nacional Catalana endurece el discurso. El País dice que la Asamblea Nacional Catalana pide que se invista a Puigdemont e ignorar la justicia. La Razón señala que la Asamblea Nacional Catalana, por comunicados como el de ayer, se enfrenta a la suspensión de actividad por agitar la desobediencia. Además, también en El País se destaca esta mañana que los empresarios catalanes urgen a formar gobierno cuanto antes ante el parón de las inversiones. Y en 20 minutos se entrevista a la vicepresidenta del gobierno. Soraya Sáenz de Santamaría asegura que en ningún caso Puigdemont será presidente. Por último, La Vanguardia informa hoy en portada que el Tribunal Supremo activará la euroorden contra Puigdemont en el mes de abril. Además, otras cosas, se habla de la tensión entre Irán e Israel. El Mundo destaca los mensajes lanzados ayer en el 39 aniversario de la Revolución iraní. Irán avisa a Israel de que puede provocar un incendio. El escándalo sexual de las ONG británicas también está muy destacado hoy en los periódicos. Destaca La Vanguardia la propuesta del gobierno de Theresa May. Las ONGs que no colaboren con los abusos sexuales no tendrán subvenciones. Todo después de que la semana pasada se destapara que altos cargos de Intermón Oxfam pagaran a mujeres para prostituirse poco después del terremoto de Haití de 2010. Y los abusos de las empresas de reparto de comida a domicilio. Una información interesante hoy del diario ABC, en el que cuentan que la Inspección de Trabajo quiere acabar con los fraudes de los falsos autónomos en estas plataformas de reparto de comida. Se va a exigir, por ejemplo, a Deliveroo 160.000 euros por cuotas impagadas de sus empleados en Valencia, y se ha abierto actas, cuenta ABC, en Madrid, en Zaragoza y en Barcelona.
Lo que está claro es que se han convertido en parte habitual de nuestro día a día en las ciudades, y es una actividad que hay que regular porque está claro que genera polémica. Todas las portadas se pueden consultar ya en nuestro Twitter, @HerreraEncope.
Nuestra empresa colaboraba y participaba con el Partido Popular.
Desde las 11:30 que embarqué hasta ahora.
Está pasando.
Nos preocupa es los chavales adolescentes que se inician el hachís. Y después tenemos gentuza como el Ubiña, que no hacen más que...
De lunes a viernes, de 7 a 11:30 de la noche, estás en La Linterna.
El prófugo Puigdemont sigue dándole al Twitter el argumento para mantener en prisión a Ford.
Con Juan Pablo Colmenarejo. Estás en COPE.
Voy a pagar menos en mi seguro de coche. Voy a pagar menos en mi seguro de coche. Voy a pagar...
¿Decías algo, cariño?
Nada, que me voy a hacer todista.
Si lo piensas un segundo, te haces todista. Línea Directa, el seguro con todo, y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si eres autónomo, tienes hasta un 15% de descuento en tu seguro. 902-123-197. Una compañía Bankinter.
Que sea un pinchazo, que sea un pinchazo, que sea un pinchazo.
¿Pero qué dices?
Que cuando el coche hace este ruido, lo mejor es que sea un pinchazo. Porque ahora con los neumáticos Tigar, Euromaster me cubre roturas, vandalismo y pinchazos. Además, son tan económicos que se adaptan perfectamente a mi bolsillo.
Infórmate en euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
Sería increíble que al hacer reformas en tu piso te dejaran mientras un chalet con piscina, ¿no?
Sí, sería increíble.
Y que solo fuera para cambiar un enchufe o una ventana.
No, imposible. Pues en Ford lo hemos hecho posible. Cada vez que lleves tu vehículo al taller, te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste, para que continúes con tu vida sin preocupaciones. Bienvenido a un nuevo estándar de servicio. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
¿Qué descubrimientos científicos cambiarían nuestra ciudad y nuestro futuro? Descúbrelo en la tarde de COPE con Ángel Expósito y Jorge Alcalde. La ciencia más asombrosa, la tecnología más avanzada y todas las innovaciones más actuales para un mundo mejor. Adelántate al futuro en la tarde de COPE. Repsol, inventemos el futuro.
Mala noticia en la página cultural que nos sitúa en Francia. La crecida del río Sena ha destruido una barcaza clasificada como monumento nacional. Se trata de una obra de Le Corbusier que había quedado instalada sobre la orilla. París, Asunción Serena.
La Louis Catherine yace en el fondo del Sena. La barcaza, acondicionada por Le Corbusier, el gran arquitecto urbanista y decorador de interiores franco-suizo, había sido clasificada monumento histórico hace 10 años y estaba amarrada al puerto de Austerlitz en el este de París. Durante la Primera Guerra Mundial sirvió para transportar carbón de Rouen a París y después había sido rehabilitada por Le Corbusier para ser utilizada como lugar de acogida de los sin techo de la capital francesa, hasta que en 2008 fue adquirida por una asociación para remozarla y reconvertirla en museo a la orilla del Sena. Pero eso era sin contar con las inundaciones de estos días que han provocado la crecida del río. Los responsables no se habían dado cuenta de que al bajar el agua la barca se había quedado enganchada al borde y este fin de semana han intervenido para depositarla de nuevo en el agua. La sorpresa ha sido mayúscula cuando han visto ante sus ojos que el monumento histórico desaparecía en el agua en menos de 15 minutos.
La artista portuguesa Joana Vasconcelos presentará 14 obras inéditas el próximo junio en el Guggenheim de Bilbao. Será la primera muestra de un artista luso en solitario en ese museo. Corresponsal en Portugal, Begoña Íñiguez.
Tras sus éxitos en Versalles, París y Venecia, la conocida artista plástica portuguesa, Joana Vasconcelos, acaba de anunciar en Lisboa que va a exponer en el Museo Guggenheim de Bilbao entre el 29 de junio y el 11 de noviembre, en la que será la primera exposición individual de una artista lusa en uno de los museos Guggenheim. In Your Mirror, Soy tu espejo, estará compuesta por 30 grandes piezas de la escultora portuguesa que no dejarán a nadie indiferente, que abarcan su producción desde 1997 hasta hoy, ya que 12 de ellas, como una máscara veneciana gigante construida con cientos de espejos venecianos, se han realizado expresamente para la exposición. Los comisarios serán Petra Yos y Enrique Juncosa.
Ya en España, el periodista y escritor Andrés Berlanga, de 77 años, ha fallecido este fin de semana en Madrid a causa de un cáncer. Dedicó su vida a la literatura y muy especialmente a la divulgación de la cultura rural de Castilla. Su gran novela fue La Gaznápira, publicada en 1984. En ella recoge la esencia de lo que ha sido buena parte de la tarea intelectual de su autor, la recuperación de la cultura rural castellana y de su léxico. Y por lo demás, José Luis Gómez se mete en la piel del Unamuno más doliente en un montaje teatral que se estrena el próximo día 14 en el Teatro de la Abadía de Madrid. Unamuno, venceréis pero no convenceréis, es un monólogo que el actor codirige con Carl Filión. Sefi García.
Los textos que Unamuno escribió en torno al año 36 sirven de base para esta pieza teatral en la que el actor desgrana la dignidad moral del literato español. Textos tan actuales como este.
Se está produciendo un divorcio cada vez más grande entre la mayor parte del país y los partidos que parece que representan a este país. La mayor parte de los diputados que tienen que legislar no saben cuál es la voluntad de los que les eligieron. Lo dijo don Miguel, año 1932.
Venceréis, pero no convenceréis, indaga en la parte más humana de este intelectual lleno de contradicciones. Toma como base cartas y poemas tardíos y también el memorable discurso que pronunció el 12 de octubre de 1936 en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca. Gómez cree que es más necesario que nunca ahondar en nuestra memoria histórica y por eso, tras Unamuno, recreará a uno de sus enemigos, Manuel Azaña.
Y Arco, la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid, se prepara para recibir a galerías y artistas de todo el mundo. Abrirá sus puertas el 21 de febrero y ya registra un crecimiento del 20% en la venta anticipada de entradas. Ramón García Pellegrín.
100.000 visitantes esperan este año en la 37 edición de Arco en Madrid. Más de 200 galerías de 30 países estarán presentes en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo que abrirá sus puertas del 21 al 25 de este mes. Eso sí, sin país invitado en esta ocasión y con el futuro y la paridad como apuestas. Carlos Urroz, director de Arco.
Es casi paritario en todas las secciones el número de
de artistas hombres y mujeres, y que es una cosa que han ido seleccionando las galerías. Sí que es verdad que el perfil de las galerías jóvenes es muy distinto, el perfil de los artistas, ¿no?, que son artistas emergentes. Las galerías en la sección general son libres de presentar hombres o mujeres.
Arco intentará echar el lazo este año a coleccionistas jóvenes que pueden adquirir alguna pieza por no demasiado dinero.
C'était un long chemin et maman l'a pris. Elle m'avait dans la peau 8 mois et demi. Oh oui, 8 mois et demi. On a quitté la maison, c'était la guerre. Sûr qu'elle avait raison, y avait rien à perdre. Oh non, excepté la vie. Je suis née ce matin.
Polémica en Francia por la canción elegida para Eurovisión. Se llama Merci y la canta el dúo Madame Monsieur. La canción cuenta la historia de un bebé nigeriano que nació a bordo de un barco humanitario en pleno viaje migratorio para cruzar el Mediterráneo. La canción es para muchos franceses una crítica a la política migratoria de Emmanuel Macron, aunque la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, ha mandado mensajes de apoyo al grupo musical. Si nos quieren mandar un WhatsApp, lo pueden hacer al 699-1314. También tenemos un contestador, 91-522-3379. Y los fósforos, ya saben, el 950-6006.
J'ai poussé mon premier cri.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Más Madrid.
94.8 FM.